A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con La Linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en cuatro claves. Primera, última hora, ya tenemos los datos actualizados del coronavirus después de este fin de semana. La presión en los hospitales crece poco a poco. Desde el viernes, la ocupación de las UCIs ha aumentado un punto y medio, estamos en el 23%. Las hospitalizaciones aumentan casi dos puntos. Sanidad ha notificado 202 muertos desde el viernes, mientras que la curva de contagios crece, esta sí, a pasos agigantados. Casi 300.000 positivos, con una incidencia que roza los 3.000 casos por 100.000 habitantes, una subida de 267 puntos. Dicen los expertos que para final de enero, a partir del 20 aproximadamente, pues se empezará a notar ya que la curva desciende. Ojalá. Digamos que estamos con los casos heredados, positivos todavía, de Nochevieja y hasta el Día de Reyes. Ojalá tengan razón y esto empiece a bajar más pronto que tarde. Segunda clave. Dos personas han sido halladas sin vida cerca de la barraca en la que residían junto al río Besós, en la localidad de Montcada y Reixac, en Barcelona. Se trata de una zona en la que hay asentadas decenas de familias que viven en situación de pobreza. Las víctimas son un hombre de unos 40 años y una mujer de 42, que según las primeras hipótesis malvivían en esta zona y se habían intoxicado tras encender una lumbre para poder calentarse. Tercera clave, fuera de España, sigue siendo noticia el incendio que se produjo en el barrio neoyorquino del Bronx y en el que murieron 17 personas, 8 de ellas niños. Hay aún decenas de heridos que permanecen ingresados en distintos hospitales. Al parecer, una estufa eléctrica fue el origen del siniestro. Se trata del mayor incendio en la ciudad de Nueva York en los últimos 30 años. El alcalde, Eric Adams, ha querido mandar un mensaje de ánimo para las familias y amigos de las víctimas.
Es una tragedia indescriptible. Esta mañana me he reunido con los directores de cada escuela en la que sus alumnos han perdido la vida en el incendio. Nos sentamos con el director y los profesores y solo queríamos tener un momento privado para hacerles saber que estamos aquí para apoyarlos mientras atraviesan esta tragedia.
Y cuarta clave, España es uno de los países con mayor consumo de pornografía de todo el mundo. Para que te hagas una idea, 4 de cada 10 españoles consumen este tipo de contenidos y cada vez es más temprana la edad a la que se comienza a acceder a ello. Hablamos de una práctica que tiene consecuencias para los adictos, evidente, pero también para su entorno y en especial, claro, para sus parejas. Carmen Lavallén.
Su carácter accesible, asequible y anónimo son el caldo de cultivo de la dependencia a la pornografía convertida en adicción en el caso de Daniel.
Empecé a consumir poco a poco fui a más y cada vez diferentes tipos de pornografía, cada vez más cruda, cada vez peor.
No fue consciente del enganche que tenía hasta que su mujer le descubrió.
Al principio me lo negó muchas veces el que estuviese consumiendo pornografía, pero encontré unos historiales y ahí pude mostrárselo a él y el reconocer que realmente estaba teniendo un problema.
Superar esta situación les ha llevado, según cuentan en COPE, más de 2 años, pero lo han conseguido con terapia y rehabilitación. En el caso de Daniel, María Contreras es psicóloga y sexóloga.
A una persona con adicción a las drogas les quitas la sustancia y manejas los síntomas de abstinencia. Estas nuevas adicciones que son sin sustancia son muy difíciles de manejar.
Hoy todavía, y años después de superar su adicción, Daniel no ve la televisión ni su ordenador si no está su mujer. Fuera del trabajo, su teléfono es solo para llamadas.
¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí estamos. Feliz año.
Qué honor. Qué honor. Estoy aquí liado con el objeto de un cuadro que quiero hacer.
No, me lo cuenta. Bueno.
Es un
Lo mejor es la barra del bar.
Sí, el estudio. Y aquí es donde trabajo y aquí se reúne la gente, aquí viene. Aquí tenemos cada jueves Arturo, que viene, bueno, de la calle, se pega el así.
Chaval, esto sería como bola.
Eres de coleccionista.
Sí, porque así vivo un poco más el ambiente, me gusta.
Claro que sí.
Es que lo que me gusta, joder.
Claro que sí. Bueno, yo tengo el salón de mi casa, obviamente esto, pero empieza a ser un poco escandaloso.
Lo reconozco.
El estudio de Augusto Ferrer Dalmau es casi un museo. Te encuentras símbolos de Naciones Unidas, te encuentras un traje de campaña legionario, te encuentras una colección de sables absolutamente históricos, te encuentras maquetas de barcos con decoraciones, tricornios, banderas, una barra de bar con una pintaza. Aquí tengo que volver yo, pero para otra cosa. Te encuentras sillas de montar, bueno, te encuentras hasta un cráneo o una cadavera, no sé muy bien lo que es. ¿En qué momento una pasión se convierte en vocación y esta en una misión vital? Esta situación encaja perfectamente en el ambiente militar, pero aparentemente no tiene mucha conexión con el mundo del arte, con la cultura con mayúsculas. Y digo aparentemente porque hay un pintor español cuya obra nace de nuestra historia y de nuestro presente. Mañana se presenta la fundación que lleva el nombre de Augusto Ferrer Dalmau, el pintor de batallas. Augusto nace a mediados de los 60 en Barcelona. Desde niño se siente atraído por la pintura. Su obra, reconocida mundialmente, le ha erigido como el artista más importante en el género de la pintura histórica militar. Tiene una especie de club de peña internacional en el que, sinceramente, muy pocos frikis entran. Él es uno de ellos. Cuadros como Rocroi, El último tercio, El milagro de Empel, El último combate del glorioso, forman parte de nuestra historia. Ferrer Dalmau no utiliza las palabras para rescatar episodios. Utiliza el lienzo, el pincel y el patriotismo. Hoy visitamos el mundo de Augusto Ferrer Dalmau, una visita que nos conduce al lugar sagrado de un pintor. Es un honor entrar en su estudio. ¿Qué tal, pintor? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Pues muy bien aquí, trabajando, como siempre.
Oye, qué sitio, ¿eh? Dime un objeto de uno, ¿eh? Joder, anda que no tienes. Que digas, joder, este es mi objeto, el más flipante.
Mira, el más flipante es un reloj que he llevado a todas las misiones internacionales y que se me quedó parado, y ahí se quedó parado cuando entré en Alepo. Y es una cosa que la tengo como un fetiche, lo tengo ahí guardado en la vitrina, es ese que está allá. Es una cosa muy curiosa.
¿Entraste en Alepo, guerra de Siria, con quién?
Con los rusos.
Tan de actualidad.
Sí.
Oye, ¿te encontramos trabajando como siempre?
Siempre, a 24 horas del día.
¿Qué estás haciendo?
Pues ahora estoy metido en un cuadro de la Edad Media española, con campesinos.
¿Me lo enseñas?
Sí.
Vamos.
Este es un boceto que estoy haciendo de lo que podía ser una secuencia de la Edad Media, pues con un campesino, el noble, tirado como bueyes. Entonces hago el boceto y luego a raíz de esto hago.
¿Cómo es el proceso de creación?
Pues tengo que empezar, primero de todo, es buscar documentación. Primero de todo es buscar documentación. y la raíz de esto, luego ya buscar un poco la idea, la secuencia y cómo. Es un poco echar la imaginación.
Bueno, pero buscar documentación es basarte en hechos y buscar en la historia.
Claro.
Eso no es imaginación.
No, pero cuento con asesores, con historiadores, con gente muy preparada que me ayudan. Y cuando tengo pintado un cuadro, llamo a todo el mundo. Oye, ¿cómo era esto? ¿Cómo era lo otro? Cuéntame. Me dan documentación, me leo cosas. Entonces me meto un poco en el mundillo.
¿Cuánto tardas de media desde que dices, coño, voy a pintar... ¿Aquel cuadro cuál es?
Este es el de Rocroi.
Voy a pintar el de Rocroi. Desde que dices, voy a pintar eso, hasta que lo enmarcas o lo pones en el museo, ¿cuánto tardas?
Mínimo, un tamaño de estos cuadros de 3 a 4 meses.
mínimo. Pero
¿solo?
Pero cuando digo solo es 24 horas, full time, o sea, yo trabajo una media de 10, 12 horas diarias.
¿Cuál es la fase más comprometida?
Yo creo que es el planteamiento del cuadro.
¿Sí? Cuando, ¿más que ponerte con el pincel?
Una vez ya tengo el cuadro dibujado, lo demás es rutina. Pintar y darle color y tal, es ya rutina.
¿En qué momento dices, ya, me pongo con el pincel?
Pues en el momento que ya tengo el dibujo planteado, que ya tengo todo en la cabezota diseñado, es digo, me pongo ya. Empiezo con el fondo, con los cielos, con el escenario, y yo a darle pinceladas y pinceladas.
¿Dónde te formaste?
En ningún sitio. Yo soy autodidacta. Yo me formé en el colegio cuando pintaba los libros, pintarrajeaba los libros.
¿En Barcelona o ya por aquí?
En Barcelona, en Jesuitas. Entonces yo me pasaba toda la vida pintando soldaditos en el colegio y jugando batallas.
¡Soldados! ¿Por qué combatimos en Cuba? ¡Por nuestro Dios! ¡Nuestra patria! ¡Y nuestro rey!
Los cuadernos, los libros, siempre ahí empecé, esa es mi formación.
¿Cómo se consigue una técnica tan increíblemente realista? A mí me sorprenden siempre, por ejemplo, los brillos en los caballos o el color del mar.
Son horas, muchas horas, horas, horas. Tú tienes una pequeña don, por decir una manera, y tienes que desarrollarlo, tienes que estar horas, horas. Y entonces vas aprendiendo, vas rectificando, vas a los museos, ahí están todas las respuestas. Yo voy mucho al Prado, es mi segunda casa. Si quiero buscar un cuadro y no encuentro la solución, voy allí y la encuentro.
¿Por qué la pintura histórica cuenta con miles de aficionados, pero con tan pocos maestros?
Había aficionados, hay pocos maestros porque es muy complicado. Te tiene que gustar mucho, te tiene que gustar a la hora de poder pintar, a la hora de poder estudiar y a poder investigar. Y muchos aficionados porque a la gente le gusta saber su historia. O sea, ¿de dónde vienen?
¿Y a los políticos?
Los políticos yo creo que son políticos. Son políticos. Juegan en otra división. Entonces, la gente de la calle corriente le gusta saber de dónde vienen. Cuando ves una película de aventuras o una película de guerra, pues la gente le interesa. El pasado tiene ese encanto.
Yo no soy objetivo, como tú. Pero yo sigo pensando que en España seguimos suspendiendo una asignatura fundamental que no la suspenden ni los americanos, ni los ingleses, ni los italianos, ni los franceses, que es la asignatura Cultura de Defensa. ¿Por qué?
Pues yo creo que no sabría explicártelo. A todos nos gusta, a muchísima gente le gusta, pero es que yo creo como es algo que ya tenemos dentro, que ya lo tenemos, no nos vanagloriamos de nuestra historia porque...
¿Por complejos?
No, porque tampoco le damos valor.
Joder.
Es que porque
si hay alguien que tiene historia,
pero es que tenemos tanta historia, tantos hechos y tanta gente que ha hecho cosas en España, que yo creo que el exceso también le quita valor.
Señores, el duque de Enghien considera que habéis combatido con un valor que excede las palabras. Por eso os ofrece una rendición honrosa. Podéis conservar vuestras banderas y salir. Formación. ¿Qué decís?
Decid al señor duque de Enghien que agradecemos sus palabras. Pero este es un tercio español.
Mañana se presenta la Fundación Arte e Historia Ferrer Dalmau. ¿Qué es Fundación Arte e Historia Ferrer Dalmau?
La idea nació con crear una plataforma donde poder desarrollar la historia a través del arte y crear artistas, y formar artistas para poder desarrollar la historia. Entonces, claro, hay que crear una plataforma, vamos a hacer unos másteres, vamos a enseñar a chavales jóvenes a pintar historia, cómo se hace un cuadro de historia y difundir esta temática.
¿Cómo se trabaja o cómo has empezado a trabajar universidad, militares y un artista loco? ¿Cómo encajar esas tres piezas?
Es que los azares de la vida. Al final el destino te va cogiendo, coges un camino, vas cogiendo las curvas y llegas hasta un punto y dices, oye, ¿por qué no? Venga, un paso más. Y llegas a coger todo, y no solo militares, también artistas, escritores, intelectuales, gente que le gusta. Entonces nos hemos juntado un montón de locos y hemos creado esta corriente.
Vamos a escuchar algunos de esos zumbaos. La Fundación nace de la mano de la Universidad Antonio de Nebrija, donde se ha creado el Máster Universitario de Pintura Histórica Militar. Los grandes proyectos como este surgen tras una conversación, una visita, algo que prende la mecha. En este caso, el detonante fue una visita que hiciste con el escritor y miembro de la Real Academia Española, Arturo Pérez Reverte, al legendario taller Grekov, en Moscú. Así recuerda Arturo vuestra visita a aquel taller.
Todo empezó porque Augusto y yo estábamos en Moscú y estábamos viendo el desfile del 1 de mayo. Entonces, bueno, nos invitaron, el gobierno ruso nos invitó a visitar el taller Grekov, que es una institución espectacular. Es una institución en la cual el gobierno ruso, ya viene de tiempos soviéticos, pues creó un taller con artistas de pintura y artes históricas. Entonces, cuando hay alguien, un ayuntamiento en Kiev, un industrial en Rostov, una escuela en Moscú que quieren una pintura histórica, la encargan directamente al taller. Ahí se han formado los mejores pintores y los mejores escultores, los mejores artistas de temas históricos rusos, soviéticos primero y rusos ahora. Entonces, bueno, ahí tiene un gran prestigio.
Pérez Reverte destaca la importancia de la cultura y, en concreto, de la pintura histórica.
Entonces, el género de pintura histórica, que es tan importante y además es una forma estupenda de meterse, de recorrer, de abrir puertas a después a que leas y conozcas y demás, se fue apartando y cayó en descrédito. Augusto, que fue siempre a su aire, él pintó pintura histórica porque le gustaba, tanto militar como no militar. Y bueno, entonces él ha sido, digamos, quien ha recuperado, quien ha rehabilitado, quien ha devuelto el prestigio a una pintura histórica que en España estaba mal vista y estaba incluso olvidada.
El patronato de la Fundación está presidido por don Pedro de Borbón, dos Sicilias y Orleans, jefe de la Casa de Borbón, dos Sicilias. Hemos preguntado a Pedro por qué es necesaria una fundación como esta.
Nuestro país, con su inmenso legado histórico y artístico, merece y demanda proyectos de este tipo. Hay mucho escrito sobre nuestra historia, pero sin embargo, no hay tantas imágenes históricas. Una imagen vale más que mil palabras, dice el refrán. Queremos promocionar imágenes de nuestra historia.
Claro, como no podía ser de otra manera, las Fuerzas Armadas van a estar muy presentes en la Fundación Arte e Historia Ferrer Dalmau. El vicepresidente de Relaciones Institucionales es el general ex-GEMAD, don Fernando Alejandre Martínez.
Creo que siempre ha habido una relación profunda entre la España cultural y la España militar. Una relación o un vínculo entre militares, literatos e historiadores que, simplemente mirando nuestra historia y recordando a figuras como Garcilaso, Cervantes, Lope de Vega, Santa Cruz de Marcenado, Salas Larrazábal y tantos otros, queda absolutamente demostrada. Creo, sin embargo, que en nuestra historia reciente no ha habido un reconocimiento de ese vínculo desde una parte no pequeña de la sociedad, que ha tratado de caricaturizar a sus militares como lo que nunca han sido. Es por eso, y por la importancia que los militares damos al vínculo entre las Fuerzas Armadas y la sociedad, que es tan importante la labor de la Fundación Arte e Historia Ferrer Dalmau. La Fundación pretende unir historia de España, o lo que es lo mismo, historia militar de nuestra nación, con el arte fundamentalmente pictórico y escultórico. Ese es el motivo por el que alrededor de la Fundación se han reunido una serie de personas que aman a España y a su historia y que son conscientes de la importancia del vínculo entre el arte, la historia y la milicia.
Estarán muy locos, pero vaya colección de nombres propios, ¿eh? Así sí. Cualquiera, ¿eh?
Sí, sí, porque a todos nos gusta. Estamos locos por la historia, nos gusta difundir la historia. Tenemos muchísimas páginas de la historia sin pintar y entonces nos seduce esta idea.
¿Qué tipo de alumnos crees que se van a apuntar? ¿Cuáles empiezan a ser las sensaciones?
Las sensaciones tengo, y la que más ilusión me hace, me he encontrado a señoras ya mayores que pintan muy bien y poder reciclarlas. Personas que han dejado sus tareas artísticas por la familia, por el tema social, y que ahora me gustaría reciclarlas. Son personas que pintan súper bien, personas mayores, chavales jóvenes.
O sea, va a ser una mezcla preciosa.
Va a haber de todo. O sea, a gente que le apasione el tema de la historia.
Volvemos a tus cuadros. El caballo es el animal más hermoso para inmortalizar una pintura histórico-militar.
sin duda. Es básico, es elemental. Es que el caballo ha sido un elemento en la historia de la humanidad importantísima. O sea, movía tropas, movía carros, movía cañones, lo movía todo. Era un elemento fundamental. De hecho, habrá una asignatura dedicada solo al caballo. O sea, como fundamental. O sea, en un cuadro de historia tiene que haber un caballo porque ha formado parte de toda la historia de la humanidad.
¿Cómo mezclas la historia con el presente? ¿Cuándo decides? Tú haces El Glorioso, un cuadro increíble en el Museo Naval, pero también haces una columna de soldados por el desierto en Afganistán, o haces Alepo hace 3 años.
Es historia. O sea, yo tengo la posibilidad de poder...
La historia puede ser muy lejana o
claro, muy cercana. Entonces, claro, yo lo que pinté hace 3 años ya es historia. Entonces, si puedo ver el presente y pintar la historia presente, yo la voy a intentar inmortalizar. Pero entonces está la suerte que tengo.
Has acompañado a nuestros militares en Afganistán, Irak, Líbano, Mali, en muchos más sitios. Con tus pinceles has sido notario de su trabajo en esas misiones. ¿Es más complejo plasmar en un lienzo a nuestros soldados y cómo son? ¿Es más complejo eso que plasmar la historia?
Es que no, es lo mismo. Yo estoy con los soldados en Afganistán, estoy en Irak y son los mismos que habían 400 años atrás. No han cambiado.
2 militares americanos heridos. Uno grave con contusión en el pecho, dificultad para respirar. El otro más leve, heridas en la cara.
¿Presenta hematoma en tórax? ¿Movimientos respiratorios asimétricos?
Afirmativo.
Sigue siendo el mismo espíritu combativo, el mismo honor, el mismo prestigio, todo. O sea, da gusto.
La misma solidaridad.
El mismo compañerismo. Siguen siendo los mismos. No han cambiado en 400 años. Cambian las armas, los uniformes, pero la sangre no.
A mí, en un viaje que hice, esto fue entre Diwaniya y Nayaf, me llamó la atención, en aquella primera guerra de Irak, me llamó la atención cómo los vehículos españoles eran los únicos que llevaban la bandera de España y ponía España en árabe. ¿Cuál es el secreto de los soldados españoles? Porque les ves en el Líbano, les ves en Mali y hacen cosas que no hacen los americanos o los ingleses.
Es que el español tiene una gran ventaja sobre el resto de todos los países.
¿Qué es?
Es que con la población civil congenian enseguida. No sabes cómo enseguida se hacen amigos de la gente, del campesinado, del profesorado, del funcionario. Enseguida tenemos esa...
¿Cuál es
don?
El secreto?
Es un don. Nos gusta gustar, nos gusta que nos quieran. Entonces, al enemigo ni agua.
Pero sí, son soldados, ¿eh?
Porque son soldados, al enemigo ni agua, pero a la población, todo. Si es que somos así, nos llevamos en la sangre. Nos podemos matar entre nosotros, pero a un perro cojo lo ayudamos.
¿Cuál va a ser tu próximo viaje?
Pues mi próximo viaje, yo me quiero ir al Cuerno de África. Este es el Cuerno de África.
Djibouti.
Y luego tengo otra aventura muy bonita con Telmo de la Cuadra Salcedo, que me quiero ir a pintar una misión de un misionero español en el Atlas. Este lo quiero titular Soldados de Dios. Es un cuadro que me hace mucha ilusión.
Qué bueno. ¿Cuándo arranca la fundación como tal? Arranca mañana la presentación.
Sí.
¿Pero cuándo te pones a dar clase?
Empezamos las clases el 1 de septiembre.
El día que empecemos las clases, nos volvemos a ver.
Sí, señor. Ahí estarás.
¿Te parece? La última, y a modo de postdata, que me gusta siempre acabar con una postdata. Cada viaje que haces, cada experiencia que tienes con estos tíos de uniforme, ya vayan de azul, de blanco, de caqui o de verde, ¿vuelves más orgulloso?
Muchísimo. Sí, lo que más me enorgullezco de ser español es de nuestros cuerpos de seguridad. Es que somos un orgullo. Y sobre todo cuando estás en extranjero y ves como otros países ven y miran a nuestros soldados, con qué orgullo los ven, te sientes bien.
Mañana se presenta la Fundación Arte e Historia Augusto Ferrer Dalmau en el Casino de Madrid, un ejemplo de cómo va a encajar la cultura, el arte puro y la cultura de defensa. Ahí en nada. Mucha suerte, pintor.
Muchas gracias. Your love is bright as ever, even in the shadows.
Baby, kiss me. Hace unas semanas, antes de Navidad, Antonio, un general amigo mío, me mandó un mensaje. Me dice, oye, a mediados de enero se presenta la fundación que lleva el nombre de Ferrer Dalmau. ¿Te interesaría? Qué temazo, qué amigo, Augusto, qué tipo más interesante, qué pintor absolutamente hecho a sí mismo,
qué realismo más increíble y cuánta historia de España, que es lo mismo que decir la historia del mundo, tienen los pinceles en las paletas y en ese estudio, muy cerquita de Goya, entre Goya y O'Donnell, en el centro de Madrid. Mañana se presenta en el casino la Fundación Arte e Historia Ferrer Dalmau, un auténtico experimento de educación, de cultura, de defensa, de resumen de la historia de España. Ya era hora que existiera algo así. En la grabación del reportaje, el colega Luis Mateos con los botones, en el montaje Marcos Manchado y Nekane Fernández, y como no, en el guión, en la producción, súper, Paloma Serrano. Oh baby, take me before they turn the lights out, before time has run out. Oh baby, love me lights out in the darkest night. I search through the crowd, your face is all that I see. I give you everything, baby, love me lights out. Baby, love me lights out. Oh, you can turn my lights out. I love you like XO. You love me like XO. You kill me, girl, XO. You love me like XO. It's all that I see. I'm giving you everything. Baby, love me lights out. Baby, love me lights out. You can turn my lights out.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Pata Negra. Sé Pata Negra.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
En Vision Lab te lo ponemos transparente. Rebajas en Vision Lab de hasta el 70% de descuento en todos nuestros productos. En Vision Lab lo hacemos bien.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Hoy no es un día cualquiera para Juan Benítez, no. Hoy ha subido una story de un challenge que se ve que lo está petando en el internet. Satisfacción solo comparable a cuando empezaron a ahorrar con Línea Directa. ¡Ole, esos boomer buenos!
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La vuelta al cole. Parece que todo vuelve más o menos a la normalidad. Más de 8 millones de alumnos no universitarios han regresado a las aulas y ha habido, al parecer, entre un 6 y un 8% menos de profesores. Esto, claro, por las bajas. Esto que habéis visto muchos padres al llevar a vuestros hijos al cole es lo que está pasando en prácticamente todos los sectores económicos del país. La variante Omicron es menos dañina, evidentemente, que otras variantes del COVID, pero su capacidad de contagio es tan grande que está provocando miles de bajas laborales, tanto en el sector público como en el privado. Da igual el tipo de negocio, de empresa, si es más grande o más pequeña, las bajas y altas médicas se tramitan de la misma forma en todas ellas. El médico de cabecera es el único que puede darlas y ahora mismo la atención primaria está saturada por el elevado número de contagios. Así es que se están dando casos en los que tú llamas a tu centro de salud después de haber dado positivo en un test en casa y te dan la baja de forma automática. Esto es lo más habitual, ¿eh? Claro, ¿quién comprueba que lo que dices es cierto? Nadie. Las bajas por incapacidad temporal, que es lo que ocurre con el COVID, se dan en tres casos. Si eres positivo, si eres un posible positivo, o sea, con síntomas o que estás esperando la prueba, y si eres contacto estrecho sin estar vacunado. La Seguridad Social ha tramitado en diciembre más del triple de bajas que en todo noviembre. Las mutuas calculan que esa cifra supera el 500.000 de personas. Imagínate lo que supone esto para las pequeñas y medianas empresas. Muchas, las del sector de la hostelería y la restauración. Mira, Francisco tiene un bar en Benidorm y José María, otro en Murcia.
Aunque sean una semana nada más el tiempo que tienen que estar de baja, pero sigue siendo un estropicio. Depende de la cantidad de trabajadores que tengan, no vienen de una en una, sino que en mi caso, por ejemplo, han venido de dos en dos.
Mira, lo que estábamos haciendo mucho, son muchos PCR por parte de nuestras mutuas de trabajadores, o casi todos los días estamos haciendo test de antígenos para poder saber con cuál puedes contar o con cuál no.
Con respecto a los test de antígenos a los que hacía referencia José María, parece que se ha resuelto ya el cuello de botella en las cadenas de suministro. Recordarás que encontrar uno justo antes de las cenas de Nochebuena y Nochevieja era casi misión imposible. Además, se encarecieron de la noche a la mañana. Ahora, a buenas horas, por cierto, el gobierno ha anunciado que limitará el precio y es que en España pagamos por un test más del triple que en otros países europeos. La variante Omicron está haciendo estragos en la economía, lo confirman algunos indicadores muy concretos, como la información que suministran las empresas a la agencia tributaria a través del IVA de las facturas que se emiten. Hacienda ha detectado un brusco parón en la facturación de casi todos los sectores. ¿Dónde más? En el pequeño comercio, en la tienda a pie de calle y en la hostelería. En ambos casos, por el miedo al contagio, claro. Madrid, por ejemplo, cierra la campaña navideña al 50%. Se habían puesto grandes esperanzas en las comidas y cenas familiares y sobre todo en las cenas de empresa.
Haces previsiones para luego que no vengan, pero bueno, es que ya se sabía. Cuando va viniendo el COVID ya sabes que esto va a bajar, la gente tiene mucho miedo. Había mesas de 15 personas que al final vienen dos con el miedo de juntarse tanta gente. Te llaman y lo puedes solucionar, tampoco es una cosa muy grave. Pero sí se ha notado el COVID, se ha notado bastante.
Héctor nos lo ha confirmado desde el restaurante Maura. En apenas 20 días, los de vacaciones de Navidad más o menos, las ventas se han desplomado. Lunes 10 de enero, el día trae más noticias que comentamos con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, el gobierno tiene que conseguir los apoyos suficientes para sacar adelante la reforma laboral, sus grandes aliados, o sea, los socios de investidura, pero siguen llamando al PP.
Bueno, es que a mí me consta, perdonad, me consta que hay una enorme preocupación en el gobierno porque sus socios no les vayan a aprobar la reforma laboral acordada con los sindicatos y con la COE. Y sabes que el dinero que tiene que venir de Europa en el próximo tramo tiene como una de las características principales que esta reforma esté aprobada por todos, ¿no? Al tramitarla como, no como decreto ley, sino como una ley al uso, la tienen que llevar al Parlamento y sus socios ya han dicho que no están de acuerdo. El PP y Vox también han dicho que van a votar en contra. Hoy se ha ofrecido Ciudadanos y vamos a ver qué pasa. Pero podemos tener un problema serio, o puede tener el gobierno un problema serio con la aprobación de la reforma laboral.
Bueno, no dejaría de tener gracia que los socios le dijeran que no.
Bueno, de la turra que han dado. RC y Bildu no. Están en ello,
sí,
vamos a ver.
Lo que pasa es que ya sabes cómo se contenta esto, es cuestión de dinero. De dinero o de presos.
Bueno, sí, de dinero de presos. No. Los presos, yo ya no sé si quedan más presos por acercar.
Sí. Quedan más y por sacar también.
Ya, bueno, pues lo del dinero entonces es lo que está más complicado.
Oye, ojo con esto porque hay una nueva campaña de phishing a través de mensajes SMS que nos llegan al móvil. Esto del phishing es directamente que te timan y te roban. Los malos accederían a tus datos bancarios y a partir de ahí, lo dicho, te roban todo lo que pueden de la cuenta. Oye, ¿por qué te interesa? ¿Por qué sabes de esto?
Porque hoy me ha pasado a mí. Bueno, lo han intentado y lo quiero contar. Sí. Mucho cuidado porque hasta había 3 personas hoy en la comisaría de policía denunciando este mismo fraude o intento de robo, ¿vale? A todos les había pasado lo mismo. Un SMS en el móvil, en el mismo canal de la entidad financiera de un banco con un link. Te dicen que han entrado en tu cuenta y que si no has sido tú de forma fraudulenta y que si no has sido tú, des a ese link. Al ser en el teléfono móvil no se distingue muy bien la página web del banco. Tú entras, ellos acceden inmediatamente a tus datos personales, te llaman desde un teléfono del banco, te terminan de pedir las claves que te mandan al propio sistema de correos del banco y a partir de ahí te roban el dinero, compran el dinero con criptomonedas. 10 minutos después a mí me han llamado de la entidad financiera y ha sido una conversación absolutamente absurda, claro, porque yo pensaba que estaba hablando con el tío del banco, que era el tío que me estaba robando. Y efectivamente han cancelado todas las cuentas, mi acceso a mi cuenta bancaria y me he tenido que ir a una sucursal y después a la policía. Y lo que nos han dicho en la policía es que hay cientos de casos de este tipo, que los malos lo están haciendo muy bien.
Caramba, interesante. Oye, por cierto, ¿te ha llamado la atención una noticia que hemos visto hoy en una página en el periódico de Cataluña?
Pues sí, el periódico de Cataluña publica hoy que Iberdrola sospecha que fue espiada por el excomisario Villarejo encargado por Florentino Pérez, por el presidente del Real Madrid y de ACS. Y que así lo pone de manifiesto, dice el periódico, un informe que estaría en poder del juez del caso Tandem, en manos del juez García Castellón. Galán, como sabes, va a declarar el presidente Iberdrola el próximo 18 de enero. Y a mí lo que sí que me gustaría decir es que Villarejo era un comisario de la Policía Nacional en excedencia que se dedicaba a hacer informes, algunos encargados, otros que no eran encargados, otros de mentira, otros para engañar a la gente, para conseguir dinero. Es un escándalo que este tipo y otros tantos comisarios que estaban con él siguieran teniendo las placas de comisarios y actuando como tales cuando ya no estaban dentro del cuerpo formalmente hablando, pero tenían acceso a todos los sistemas de información, y este hombre se ganaba la vida con esta corrupción. Por lo tanto, discernir aquí lo que es verdad, lo que es mentira, es prácticamente misión imposible.
Bueno, nosotros nos limitamos a contar. Ahí hay un informe, una sospecha, un papel que se ha elevado a la autoridad competente, que es el señor juez, y oye, ya veremos. Él sabrá qué paso ha estudiado, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues lo seguiremos contando. ¿Nos vamos a clase?
Venga.
¿Sí? Fernando Fernández es nuestro profesor de cabecera y habitual en el IE University. ¿Qué tal, profesor Fernando? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, ¿se puede hacer un primer balance de lo que está suponiendo Omicron para la economía española? No tanto como la debacle de los confinamientos y el cierre, sino por el caso concreto de las bajas, y yo creo que en las pymes. Para las pymes es un desastre.
Claro, lo que significa fundamentalmente son dos cosas. Por un lado, una caída de la demanda brutal en los meses, digamos, en plenas Navidades, que es cuando se produce una demanda muy importante para determinados sectores. Tú has comentado antes varios restaurantes. La cadena de anulaciones de cenas en Navidad ha sido muy significativa, pero también la cantidad de gente que ha dejado de viajar o que ha dejado de consumir, ¿no? Y además esas son ventas que no se van a sustituir. Lo que no se vende en Navidades no se vende luego, ¿no? El regalo que no haces por Reyes no lo haces luego a mitad de año, ¿no? Entonces ya hay una estimación primera que viene a decir que el PIB en el cuarto trimestre del año no va a recuperarse los niveles del tercero, va a caer. Se está hablando de una caída de una vez de un punto respecto, un crecimiento un punto menor, para ser exactos, de lo que se esperaba, y menor que en el tercer trimestre. Y eso va a hacer que el crecimiento del PIB en España en el año 2021 no supere nunca, en ningún caso, el 5, 5.5, como muchísimo, ¿no?
Oye, y así a bote pronto. Ya sabíamos que lo de los presupuestos del Estado era mentira, pero ahora, aparte de mentiras, son imposibles, ¿no?
Bueno, es que esto es una... ¿Cómo es una? Me río porque da igual, ¿no? Es decir, como los presupuestos es una ficción ya. Desde el principio, digamos.
Sí, pero esto es más.
Bueno, no, estos me refiero, ¿no? Como partían de una hipótesis de crecimiento, de una hipótesis de inflación, de una hipótesis de ingreso, porque no nos olvidemos que estimaban las recaudaciones fiscales muy lejos de lo que se han producido en los impuestos nuevos que se introducían en el sistema, ¿no? Lo que es verdad que va a ayudar, lo que ha salvado los presupuestos, la inflación, porque una inflación tan disparada lo que hace es que aumenta la recaudación fiscal, aumenta los ingresos públicos y por lo tanto generan más posibilidades de gasto. Y como el gasto era lo que era inflexible, la variable que hay que ajustar era el déficit, ¿no? Los presupuestos se construyen sobre la base de que el déficit da igual, porque lo iba a financiar el Banco Central Europeo y lo iba a financiar Bruselas con el programa este de Fondo de Recuperación Europeo. Pero ahora probablemente tendremos menos déficit porque habrá más presión fiscal. Con la inflación sube la recaudación de impuestos.
Además de todos los impuestos que nos han subido.
Además de los dos. Oye, déjame que haga una nota antes de que abandonemos el tema del Omicron sobre los test de antígenos que has comentado antes. Porque me sorprende que el gobierno se le ocurra esto de limitar los precios en vez de hacer una cosa mucho más sensata, como se ha hecho, por ejemplo, en Francia, ¿no? Que es permitir que los test estos domésticos, digamos, se vendan en las grandes cadenas de supermercados.
Bueno, en Portugal cuestan 2 euros. Por eso, en Mercadona.
¿Por qué? Porque se vende en Mercadona, efectivamente. Yo no quería citar a nadie, las grandes cadenas de supermercados. O sea, si liberalizan las ventas, la oferta, pues probablemente el precio baja, ¿no? Aquí lo que pasa es que hay una interpretación muy restrictiva de que esto es un producto sanitario que requiere solo venderse en farmacias. Eso obviamente impide que se vendan de la manera y se pongan en circulación en los números masivos que se están demandando y obviamente encarece los precios. Entonces, la solución del legislador intervencionista, ¿cuál es? Pues limitar los precios en vez de aumentar la oferta, ¿no?
Sí, sí, pero desde hace 6 meses ya se venden sin receta en farmacias. Y hasta hace 10 días tenía que ser una enfermera o un sanitario el que te hiciera el test. Y nos hemos pasado todas las Navidades metiéndonos palitos por la nariz. Pues es un escándalo.
Por eso, es que además ahora...
Y ya te das de alta tú solo a la Seguridad Social.
Literal y de baja.
Por eso, o sea, es que es escandaloso, es que es una mentira tras mentira.
Seguimos, Pilar.
Sí, bueno, perdón. ¿Qué
te toca? Eso. No te enfades, que tienes que pagar impuestos.
Efectivamente. Vamos a hablar de inflación y esa brecha de competitividad que nos crea con respecto de nuestros socios europeos.
Claro, pues bueno, lo veo mal, porque recordáis el famoso diferencial de inflación, aquel del que hablábamos que era el que causaba los problemas tradicionales de la economía española. Pues se ha vuelto a abrir. O sea, a principios del año 21 teníamos un diferencial de inflación negativo, es decir, teníamos menos inflación en España que en la media de nuestros socios europeos. Hoy tenemos una inflación, hoy me refiero a finales del año 21, diciembre del 21, tenemos un diferencial de inflación con la media europea de casi 1,7 puntos, con Francia, que es uno de nuestros principales socios, barra competidor comercial, de casi 3 puntos. En una unión monetaria, y esto es lo que es importante entender, con un tipo de cambio fijo, que es lo que significa la unión monetaria, el diferencial de inflación se traduce fundamentalmente en empleos que se exportan, en empleos que se pierden en España y que se generan en otros países. Como los productos franceses o alemanes salen más baratos en términos relativos que los productos españoles, lo que la gente hace, lo que las empresas que tienen multiplantas en distintos países europeos, es que producen desde Alemania o desde Francia para exportar al mercado español. Por lo tanto, tendremos un déficit comercial más alto y exportaremos empleo. Esto es la consecuencia del diferencial de inflación.
Ya. ¿Tipos de interés? ¿Vaticinas subida de tipos?
Bueno, claramente en Estados Unidos ya sí. Las propias actas de la Reserva Federal han sorprendido a todo el mundo, incluido a los que ya pensábamos que era bastante agresivo, porque dejan claro que va a haber subidas de tipos y ya se plantea, en el año 22 se plantea si van a ser incluso en el primer trimestre. De hecho, el mercado ya está reaccionando a eso, ya estamos viendo cómo está subiendo los bonos de largo plazo. Y lo que es significativo es que en Europa todavía hay una cierta disociación entre lo que el mercado pide y lo que el Banco Central Europeo parece que está dispuesto a dar, ¿no? los bonos alemanes por primera vez se acercan a cero, y parece una perogullada, pero recordemos que llevamos 3 años con tipos de interés a 10 años negativos, que significa que la gente le prestaba al gobierno alemán a 10 años, digamos 100.000 euros, y recibía dentro de 10 años 95.000. Eso es lo que es un tipo negativo, ¿no? Que parece algo contra natura. Bueno, pues después de 3 años ahora ya ha habido una subida importante de ese diferencial y se acerca a cero, está tocando cero. Estamos, yo creo, sin duda, en un nuevo ciclo de tipos de interés que va a tener un impacto también en algo, lo tendremos que volver a hablar otra vez, que es el diferencial de tipos de interés, el famoso spread de la deuda española con la alemana. Porque cuando suben los tipos, el spread se aumenta. ¿Y por qué aumenta? Porque cuando aumentan los tipos de interés, aumenta el coste de la deuda pública española. Como la deuda pública española es mucho mayor que la deuda pública alemana en porcentajes del PIB, digamos que afecta la credibilidad del Tesoro español. Y por lo tanto, desgraciadamente, me temo que en el 2022 volveremos a hablar del diferencial de la deuda alemana, ¿no? El famoso spread del que hablábamos en la crisis anterior.
Y vamos a hablar de cambio climático, porque el consumo de carbón para generar electricidad alcanzó el año pasado, y esto es brutal, un máximo histórico. Y a ti esto, como en la era de la descarbonización.
Pues eso, para que veas que no solo mentimos en España, ¿no? Yo creo que una de las grandes falacias, una de las grandes mentiras del debate político actual es esta de la descarbonización o de la emergencia climática. Todos los políticos se le llenan la boca, pero luego cuando las cosas vienen mal dadas tiramos de carbón, ¿no? Se ha publicado estos días, creo que ha sido ayer, o sea, el fin de semana pasado, el informe anual de la Agencia Internacional de la Energía, y el consumo de carbón en el mundo ha aumentado un 9%. ¿Por qué? Fundamentalmente porque con el precio del gas disparado, muchos países, entre ellos Alemania, por cierto, que exportan descarbonización, pero cuando ellos necesitan, porque el precio del gas sube mucho y por tanto la energía eléctrica, por lo que hacen es seguir utilizando las centrales de carbón. Cada vez generamos, en el año 21, no diga, en el año 21 hemos generado más electricidad con carbón que en todos los años anteriores. Y esto me hace pensar otra vez este famoso debate que tuvimos la semana pasada sobre si el gas y la energía nuclear no son energías verdes.
Te está pisando la pregunta, Pilar.
Ah, sí, es que yo te iba a decir que hablásemos de esto de la greenflation, ¿no? La inflación de lo verde, que ahora se empieza a poner de moda y vamos a empezar a hablar mucho de ello, porque claro, para invertir en todas las energías verdes hacen falta productos como el níquel, el cobre, el litio, el cobalto, que están disparando sus precios.
Bueno, son dos temas importantes. El primero es que efectivamente empezamos a hablar de inflation, de la inflación que produce la descarbonización, y la primera que ha hablado de manera rotunda ha sido una consejera del Banco Central Europeo, Schnabel, ¿no? La Isabel Schnabel, la consejera alemana, que curiosamente es la que, por otro lado, es la más partidaria de que el Banco Central tenga una política monetaria claramente descarbonizadora, pero que es consciente de que eso significa subidas de precios y, por lo tanto, me imagino que también subidas de tipos de interés. Lo que pasa es que los alemanes parece que están dispuestos a pagar ese precio de un tipo de interés más alto por descarbonizar. Luego utilizan el carbón, pero bueno, es otra discusión. Pero tú planteas otro tema mucho más importante, que efectivamente gran parte de esta revolución verde lo que está produciendo una subida de precios no solo en el carbón, sino en los metales, sobre todo aquellos metales que son intensivos en la utilización de los en esta transición energética, litio, cobre, níquel. Esto, por cierto, tiene un impacto también muy positivo en algunos países que exportan esos metales, estoy pensando en Chile y en Perú fundamentalmente por lo que nos toca, en su crecimiento, pero también, y esto se olvida, en los alimentos. El 50% del precio final de los alimentos es energía. Porque el trigo, la soja, la carne, hay que trasladarla desde donde se produce a donde se consume. Hay que mantenerla. Y normalmente en cámaras frigoríficas.
No, y no solo eso. La luz, la electricidad que gastan las propias granjas para mantener las famosas lámparas encendidas.
Por eso hay que cargarse las granjas.
Bueno, eso
no le des ideas a Garzón.
Pero ya nos cargamos. Ahí hay dos posibilidades. O nos cargamos a la gente o los hacemos pasar hambre. Pero bueno, esto ya. Oye, todo es posible en este mundo.
Sí, la verdad.
Pero sí, efectivamente, la transición energética, por fin empezamos a reconocer que es claramente inflacionista. Y que habrá que plantearse el precio que estamos dispuestos a pagar.
Bueno, pues seguiremos en contacto. El año desde el punto de vista económico se presenta tan interesante como preocupante, me temo. Ojalá me equivoque. Fernando Fernández, profesor de Economía, gracias, como todos los lunes. Gracias por la clase particular, Fernando.
Gracias a vosotros.
Adiós, amigo. Pilarín.
Un besito.
Cuídate de esa garganta, que tienes que seguir pagando impuestos, hija.
Sí, sí, a currar que hay que pagar.
Claro.
Besiños, hasta mañana.
¿Sabes hacer otra cosa? Adiós. cada lunes en La Linterna vamos a sacar un ratito para hablar de una cuestión fundamental y que nos afecta a todos, cada uno en su medida. Te hablo de la salud financiera y lo vamos a hacer de la mano de BBVA. Hoy vamos a hablar de la inversión. Lo hacemos con Roberto Hernández, responsable de mercados de banca privada BBVA en España. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Encantado.
En España, según los últimos datos, un 41% de los activos financieros de las familias se encuentra en efectivo y en depósitos. Ojo, esto no genera apenas rendimiento tal y como está el dinero. Por otra parte, la inflación marca máximos desde la década de 1990. Hablamos de hace 30 años. ¿Qué consecuencias tiene la unión de estos dos datos sobre nuestro patrimonio, sea cual sea ese patrimonio?
Pues así es, Ángel. A la inflación se le ha llamado el impuesto silencioso porque es insidiosa y sus efectos sobre nuestra economía no se perciben de inmediato. Se podría decir que es como el colesterol para nuestra nómina y nuestros ahorros. Uh-huh. Sabes que realmente existe, pero no alcanzas a cuantificar qué tan perjudicial puede llegar a ser, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo que yo creo que todo el mundo entenderá muy sencillamente, ¿no? Un salario de 1.000 euros con una inflación promedio del 2%, que es ese objetivo que tienen los principales bancos centrales mundiales, pues al cabo de un año se convertiría en 980 euros, ¿no? Y si además le metemos ese efecto progresivo de los siguientes años, piensa, los próximos 20 años habríamos perdido, o el inversor habría perdido, una tercera parte de su patrimonio y de su poder adquisitivo vía nómina, ¿no? Por tanto, la inflación es un verdadero cáncer y es necesario poner a trabajar nuestro dinero para poder compensarla y mantener nuestro poder adquisitivo en el futuro.
Otro dato preocupante es que la inversión destinada a la jubilación solo supone un 13% del PIB frente a niveles entre el 100 y el 200 de los grandes países de la OCDE. Todo esto nos lleva al mismo dilema. Es una cuestión cultural, personal de cada uno. ¿Por qué no invertimos más? Como digo, cada uno desde su nivel. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que aquí tenemos una combinación de factores que entre todos podrían explicar este déficit de inversión, ¿no? En primer lugar, la generosidad de nuestro sistema público de pensiones, que ha hecho hasta ahora y en muchos casos innecesario destinar recursos para preparar la jubilación. Por otra parte, en España, pues ya sabes que hemos sido tradicionalmente ahorradores y no inversores. Y ahora que los vehículos de ahorro tradicionales, y aquí estoy pensando sobre todo en los depósitos, no ofrecen ningún rendimiento, pues no nos sentimos cómodos migrando a otras alternativas más rentables, pero que duda cabe también más volátiles, ¿no? Y en este sentido, pues otro elemento relevante es que un elevado porcentaje de nuestro patrimonio ha estado siempre en nuestra vivienda, ya que España es un país de propietarios, ¿no? Y finalizando con la pregunta, pues tampoco ayuda a nuestra escasa cultura financiera, que debería de potenciarse desde nuestro juicio, desde la educación infantil, de la misma manera que aprendemos desde niños a tener hábitos saludables en alimentación o higiene, ¿no? Deberíamos de potenciar y aprender a cuidar nuestra salud financiera.
Oye, ¿esto es un juego? Quiero decir, ¿qué pasa si perdemos dinero? ¿Qué podemos hacer para tener éxito en el mundo de la inversión? ¿Cómo damos el paso?
Bueno, yo la verdad es que aquí suelo decir que soy tan conservador que tengo todos mis activos financieros invertidos en renta variable. Me explico, me voy a explicar bien para aquel que esté pensando en si estoy diciendo un disparate, ¿no? La renta variable es volátil. Siempre vienen momentos complicados en los que las acciones pierden valor, pero no obstante, con el paso del tiempo y estando bien diversificado, el valor siempre se recupera después. Y no se trata de un acto de fe, ¿eh? Esto es una evidencia empírica. Y por el contrario, tener el dinero parado en cuenta, de lo que se denomina el dinero ocioso, pues implica que la inflación va a erosionar ese poder adquisitivo con una total probabilidad, ¿no? Por lo que es más arriesgado, desde este punto de vista, tener el dinero parado en la cuenta, ¿no? Y volviendo un poquito a lo que comentábamos anteriormente, pues hemos tenido un buen ejemplo de esto cuando irrumpió la pandemia, ¿no? Que hundió los mercados de renta variable mundiales y, sin embargo, tardaron menos de un año en volver a recuperarse, ¿no? Dicho esto, no es necesario tener ni mucho dinero ni grandes conocimientos para invertir con éxito, ¿no? Existen multitud de vehículos disponibles para el pequeño inversor. Pero yo siempre digo que invertir con éxito tiene que pivotar sobre tres mandamientos básicos, ¿no? El primero de ellos, diversificar, que esto es, pues como decían nuestros abuelos, no poner todos los huevos en la misma cesta. El segundo de ellos, debemos mantener una disciplina emocional, ¿no? Ya que el miedo es el peor enemigo del inversor y cuántos de nosotros pues nos ha entrado la tentación de vender en momentos de caída, de pánico, ¿no? Y para terminar, debemos comprometernos con un horizonte de inversión de largo plazo. Si pudiese ser tan largo como el de toda nuestra vida.
Uh-huh. Y en este sentido, en el de la inversión, ¿cómo debo proceder? Dicho de otra manera, ¿puedo ir de la mano de alguien? ¿Alguien me puede acompañar? Hablo con un bancario, ¿qué hago?
Bueno, aquí te diré que efectivamente en BVA pues tenemos multitud de herramientas que van encaminadas a gestionar esta salud financiera que comentábamos, ¿no? Por ejemplo, tenemos una herramienta que es BVA Invest, que es una herramienta de asesoramiento y que en base a nuestras características personales, necesidades, tolerancia al riesgo, pues nos ofrece la mejor solución de inversor adaptada a nuestras necesidades. Pero de igual forma tenemos también multitud de herramientas para tomar nosotros mismos nuestras propias decisiones de inversión, ¿no? Lo que a día de hoy se conoce popularmente como el do it yourself, ¿no? A través de buscadores de fondos, simuladores y nuestros comparadores, ¿no? Entonces, en cualquier caso, si lo que queremos es sentirnos acompañados y arropados, pues por supuesto también tenemos la opción de que uno de nuestros expertos nos guíe durante todo este proceso.
Bueno, pues un clásico de la radio. Ahora en control me dejas una tarjeta, que nunca se sabe. Roberto Hernández, responsable de mercados de banca privada BBVA en España. Gracias por la asesoría. Seguimos en contacto, Roberto.
Muchísimas gracias, Ángel.
Cuídate, buenas noches.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Queremos empezar por la base, que a veces damos por sentadas muchas cosas que en realidad no sabemos o no conocemos. Así que, como digo, lo primero es entender bien qué es un sistema de pensiones y cómo es el sistema de pensiones español.
El sistema de reparto, que es el español, es un sistema en el cual los que ahora estamos trabajando, el dinero que aportamos no se aparta. No nos aparta en otro sitio y se mete en un fondo de inversión, no. Directamente entra en la seguridad social y al día siguiente prácticamente sale de caja para pagar a los pensionistas a los que están ahora jubilados.
Los lunes, miércoles y viernes. A las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
A. Piso, no piso, 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 piso. Uy, rojo.
B.
Ámbar, rojo, verde. Fácil.
Si eres más de B, es que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Prueba gratis Movistar Salud. El servicio de telemedicina con el que podrás recibir atención primaria al instante, tantas veces como lo necesites y sin que tengas que moverte de casa. Contrata la tranquilidad de tener un médico a tu disposición las 24 horas del día. Hazlo ahora en el 1004, tiendas Movistar o en movistar.es/salud.
Cariño, ¿te importa levantarte un momentín del sofá? Se me ha caído entre los cojines un inolvidable tour gastronómico por los 10 mejores restaurantes del mundo con visita guiada por sus cocinas de la mano de sus chefs y por mucho que meto la mano no llego a cogerlo.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido.
Pata Negra.
Sé Pata Negra.
El vino es Pata Negra.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.